negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Saludos a todos los radioescuchas que nos acompañan a lo largo y ancho de las diversas frecuencias de Radio Universidad. Es un auténtico placer darles la bienvenida a una nueva entrega de Agenda Global. Soy Alejandra Arellano y me llena de entusiasmo estar compartiendo este programa hoy 13 de febrero con todos ustedes. El programa de día de hoy nos sumergimos en una charla con algunos estudiantes de nuestra Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, quienes nos platicarán sobre su experiencia en sus movilidades estudiantiles internacionales. En nuestra primera sección, tendremos el placer de recibir a María José Montero García, quien está cursando su sexto semestre de la licenciatura en Estudios Internacionales, quien realizó su movilidad en Canadá en la University of Fraser Valley. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa Agenda Global. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad me encuentro un poquito nerviosita, pero a la vez emocionada porque desde que llegué a Canadá mis amigos no me han podido callar hablando de mi movilidad. Entonces, qué mejor que contar con un espacio para poderles contar un poquito de mi experiencia y espero que lo disfruten.
Muy bien, muchas gracias a ti. Ok, pues para comenzar, ¿qué fue lo que te motivó a elegir Canadá y de esa misma forma, a la universidad que elegiste para tu experiencia de movilidad estudiantil?
Honestamente, no sé. Soy una persona que sobrepiensa todo. Uh-huh. Pero esta vez, o sea, elegir a dónde me quería ir fue la decisión más impulsiva que he hecho porque ni siquiera le pedí permiso a mi mamá.
Okay.
Yo metí los papeles, yo dije, yo nomás quiero ir a un lugar donde hablen inglés, quiero practicar el inglés y no quería ir a Estados Unidos.
Okay.
Y las otras opciones estaban muy lejos. Entonces creo que Canadá fue como el safe place.
Muy bien.
Luego llegué a la oficina de Melissa, la encargada de movilidad de nuestra facultad, y voy encontrando a mi compañera Dianae. Uh-huh. Y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, pues yo me voy a ir de movilidad. Uh-huh. ¿A dónde? Y yo, a Canadá. ¡Yo también! Y pues ahí pues las dos nos pusimos de acuerdo para ir a la misma universidad y pues vivir esta experiencia juntas.
Muy bien, así un pequeño disclaimer. Nuestra compañera Dianae, que pues probablemente va a seguir siendo mencionada durante la entrevista, sí, porque vivió la experiencia junto con María José. No pudo venir el día de hoy a nuestro programa de radio, pero pues le mandamos un saludo y esperamos recibirla pronto para que ella también nos cuente de su experiencia. Ok, entonces siguiendo. ¿Qué aspectos del sistema educativo canadiense destacarías como relevantes para tu carrera universitaria?
Si ustedes son unas personas que no les gusta cumplir con un horario fijo, es decir, yo voy a la facultad de 7 de la mañana a 12:45 de lunes a viernes. Entonces lo que a mí más me gustó de la UFB, que es la Universidad de Canadá, uh-huh, es que tú simplemente cargas tus materias, haces tu propio horario. Y por ejemplo, en mi caso, yo tenía clases de lunes a miércoles. Entonces lo que es jueves, viernes, sábado y domingo los tenía libres.
Okay.
Para hacer obviamente tareas, porque las tareas son extensas, son muy reflexivas. Esa es otra cosa que me gustó mucho.
Okay.
O sea, los trabajos y proyectos que te piden, en lugar de contar con 30, 45 páginas como te los piden aquí, uh-huh, te piden poquitas páginas, de 5 a 7 páginas, pero te piden como que muchísima introspección, muchísima reflexión personal y que en realidad tú te preguntes muchísimas cosas. Yo me conocí demasiado en las clases, pero personalmente conocí muchas cosas de mí misma. Entonces,
okay,
eso me gusta mucho del sistema educativo canadiense, pero a mí no me gustaba que literalmente cada clase dura 3 horas, o sea, una sola clase.
Okay.
Y es muy impersonal. O sea, lo que a mí me gusta de aquí es que tú tienes una conversación con tu profesor, con tus compañeros, y tú contestas la opinión de un compañero y así. Uh-huh. En Canadá no es así. Es un maestro que se para y te da una lectura de 3 horas y tú tienes que tomar apuntes y escuchar solamente. Okay. Entonces, si no te gusta participar, pues el sistema educativo canadiense les gustaría mucho.
Es apto para introvertidos.
Sí, apto para introvertidos.
Muy bien. ¿Y cómo describirías el ambiente cultural y social en la universidad pues que elegiste? ¿Hubo alguna sorpresa cultural durante tu estancia?
Hubo muchas. Yo agradezco, la verdad. Hola, Diana, te voy a mencionar otra vez. Uh-huh. Que Diana haya ido porque ella se quedó en los dormitorios de la universidad. Okay. Yo no alcancé cupo. Yo me quedé con una host family. Entonces yo iba a visitar a Diana de diario y ahí es donde conocimos a todos los estudiantes internacionales. Okay. Y como UFB es una universidad que tiene otra sucursal en la India, entonces había muchos estudiantes indios. Okay. Y eso es un choque súper, súper, súper grande porque no estamos acostumbrados a ver el tipo de vestimenta que ellos utilizan, y el compartir un espacio con ellos fue algo completamente nuevo. O sea, desde el momento en el que yo voy a un país en el que no están hablando mi mismo idioma, uh-huh, en el que fue literalmente mi primer acercamiento a hablar con alguien en inglés, y luego saber que no es un inglés como el que escuchamos en las películas, sino que es un inglés con un acento demasiado fuerte, uh-huh, creo que eso fue de que mi choque cultural más fuerte. Y pues Diana y yo hicimos algunos amigos que pues son musulmanes.
Ok.
Entonces cuando nosotras íbamos de que a McDonald's o algo así, ellos tenían que pedir, o sea, no comían, porque, o sea, ellos no pueden comer puerco y muchas otras cosas. Entonces ese también es otro choque cultural súper, súper, súper padre, porque recuerdo que un amigo me prestó su sartén. Uh-huh. Mi amigo pues es musulmán. Y a mí se me olvidó y me puse a cocinar tocino en su sartén.
Ok.
Y luego me dijo de que, no, pues quédate el sartén. Y yo, no, pero te lo lavo y todo eso. Y me dijo, no, es que ya no lo puedo usar. Ajá. Entonces, cositas como esas son las que tú dices, bueno, pues hay que ser como que más
conscientes.
Sí, pero pues no, todo muy bien. Todo muy, muy bien.
Ok, y siguiendo pues como en la misma dirección, la siguiente pregunta. ¿Cómo te adaptaste a la vida académica en Canadá en comparación con la de aquí de Culiacán?
Se me hizo más fácil, en el sentido de que no tienes que cumplir con un horario estricto. Okay. Yo sentía que casi no iba a clases, pero lo bueno venía en las fechas de los midterms y los finales.
Okay.
Porque son exámenes súper exhaustivos, o sea, no es solamente de ABCD o de que justifica tu respuesta, sino que yo recuerdo que en cada examen que yo hacía tenía que escribir un ensayo al final.
Okay.
Era el examen y escribir un ensayo, entonces ese tipo de cosas, no sé si es porque el inglés no es mi primer idioma, pero la verdad yo sí llegué a estresarme mucho por los exámenes finales, porque es de que 2 semanas corridas, uh-huh, de puros exámenes. Okay. Entonces siento que eso fue lo más pesadito.
Sí, pues se considera un reto para
sí.
ti.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo crees que tu experiencia en la movilidad haya contribuido a tu crecimiento personal y académico?
Yo recomiendo muchísimo que se vayan de movilidad. Hice cosas que yo jamás pensé que iba a hacer, tanto académicamente como personalmente. O sea, como que sabes que estás ahí por un periodo de tiempo demasiado corto y dices, voy a experimentar y claro, voy a aprender. Y sí, ejemplos, te puedo decir
ejemplos.
Yo nunca creí que me iba a animar a pararme enfrente de todo un salón de estudiantes internacionales y explicarles sobre un problema que está ocurriendo en la área de la que yo soy, porque hablé de unos problemas sociales que hay en Venezuela.
Okay.
Entonces, como que darles a conocer a otras personas sobre mi cultura y que entiendan de dónde viene como todo este contexto, uh-huh, siento, y en inglés, que no es un idioma que pues que lo llevo hablando que 1 año, 2 años.
Okay.
Entonces, siento que eso te dice, te haces pensar que sí puedes hacer las cosas, o sea, hace que te animes a hacer las cosas.
Así es.
Y personalmente, unos detallitos ahí.
Muy bien. Entonces, a ver, describamos un poquito tu día a día en la experiencia de movilidad, que es un día normal en la vida de Canadá de María José.
De María José.
¿Qué actividades son las que más destacabas en tu estancia en Canadá?
Pues como les comenté anteriormente, yo me quedaba con una familia. Uh-huh. Las personas más lindas que, o sea, me recibieron demasiado hermoso. La señora era de Filipinas y el señor era alemán.
Okay.
Eran una persona ya, personas mayores. Yo salía de mi cuarto y ellos ya me tenían hecho mi cafecito y mi panecito. Y yo me podía hacer de que mis huevitos, porque ellos no comían huevitos.
Okay.
Entonces María José se levantaba, desayunaba, se arreglaba y me iba caminando a la universidad porque el clima estaba delicioso.
Okay.
Yo cruzaba un puente bien bonito y llegaba a la universidad y aguantar 3 horas de lectura, ni modo.
Uh-huh.
Y saliendo de ahí, yo, Diana y yo éramos inseparables. O sea, yo le marcaba, ¿dónde estás? No, estoy aquí en los dormitorios. Nos íbamos, hacíamos comida juntas y platicábamos. O sea, nos salíamos, había un cuarto común, uh-huh, y nos salíamos a platicar con todos nuestros amigos de, uh-huh, todas partes del mundo. O sea, eso es lo que yo diría que más extraño de estar allá, o sea, de que compartir un cuarto con personas de todos los continentes está demasiado loco, uh-huh, cuando te pones a pensarlo.
Claro.
Y nosotras, pues, las dos somos voleibolistas. Entonces, nos inscribimos a un torneo de voleibol en la universidad.
Okay.
Todos los jueves íbamos a jugar y todos nuestros amigos nos iban a echar porras y todo eso. Entonces, siento que lo que es ir a jugar voleibol o ir a ver a nuestros amigos jugar fútbol son de las actividades que, pues, yo más añoro y recuerdo de mi experiencia en Canadá.
Muy bien. Sí. Pues claro, es fácil, la nostalgia...
No, está muy fuerte la nostalgia.
De manera, pues, de conclusión para esta primera sección, si tú pudieras retroceder en el tiempo y darles consejos a tu yo del pasado, justo antes de embarcarte a esta experiencia de movilidad, ¿qué le dirías?
Uf, qué pregunta tan más difícil. Siento que esta pregunta me la estuve... Este tipo de cosas me las estuve recordando toda mi movilidad. O sea, Diana y yo siempre nos decíamos... ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de estar en Canadá a nuestros 19, 20 años? Y por eso de que nuestra frase era, do it for the plot. Uh-huh. De que hazlo por el plot. Y nosotras, pues, la verdad, no nos quedamos con ganas de hacer nada. Entonces, lo que yo le diría a mí yo del pasado sería que en el primer mesecito, no le llores tanto a tu familia, los vas a volver a ver. Eso sería todo, de que no llores, no márcales y todo, pero disfruta esa experiencia porque te vas a traer recuerdos muy bonitos.
Muy bien, perfecto. Y ahorita, pues, ¿cómo te sientes ya que regresaste, ya que estás oficialmente, pues, aquí, ya, por fin, de que en Culiacán?
Honestamente, siento como que fue un sueño. Siento como que nunca pasó, okay, porque ya vuelves a tu rutina y literalmente lo que yo hacía allá jamás lo voy a hacer aquí. O sea, jamás. Okay. Entonces, es como que en realidad no pasó. Hasta que me llegó un mensaje de mi amigo... Toñito y Andrés, que son personas que conocí allá, uh-huh, súper cercanas a mí, y Antonio es de Portugal, Andresito es de Puebla, o sea, conocimos a otro mexicano que nos hicimos tan cercanos, y yo hablo con ellos en videollamada y todo eso, y digo, no, entonces sí pasó,
sí,
o sea, sí pasó.
Sí, es tangible.
Sí, o sea, y recordamos cosas, y nos reímos, duramos horas platicando, entonces ahí me doy cuenta que no importa la distancia, o sea, cuando haces verdaderas amistades, siempre van a estar ahí. Entonces, si ustedes se van de movilidad, hagan amigos, o sea, relaciónense, vivan, experimenten, porque pues oportunidades como esas no las tenemos muy seguido.
Así es. Bueno, agradecemos a nuestra invitada María José en esta primera sección del programa por estar con nosotros aquí en Agenda Global, un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Lamentablemente necesitamos realizar un breve corte, por lo que les invitamos a quedarse con nosotros, ya que estaremos de vuelta en unos momentos con más contenido. No se desconecten, seguimos en sintonía con más de Agenda Global después de este corte.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Cuando le preguntas a una mexicana o mexicano que vive en el extranjero, ¿qué te une a México? La respuesta es...
Mi familia.
Mis costumbres y mis tradiciones.
Pues la comida.
Y cuando le preguntas por qué es importante tener su INE...
Para identificarme. Para poder votar.
Para que mi voz se escuche en México.
Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y votamos desde donde estemos. Conoces más en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México.
INE.
Bienvenidos de vuelta a su programa Agenda Global. En nuestra segunda sección del programa tenemos como invitada a María Fernanda Jiménez Belmar, una amiga pues acá personal, la verdad, que es la quien me emociona muchísimo entrevistar y que esté presente aquí el día de hoy, quien realizó su movilidad en la Universidad Hanyang, ¿cómo se dice?
Hanyang,
sí. Muy bien, gracias. Campus Erika en Corea del Sur. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Fernanda. ¿Cómo te encuentras?
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí.
Muy bien. El sentimiento es mutuo.
Gracias.
¿Qué te llevó a elegir Corea del Sur para tu experiencia de movilidad estudiantil?
Creo que lo principal cuando elegí irme a Corea, que es literalmente al otro lado del mundo, muy lejos de México, de mi familia y de todo lo que conocía, yo estaba buscando algo totalmente diferente a la cultura mexicana. Entonces, creo que de las opciones a donde teníamos la movilidad estudiantil, pues Corea del Sur era la más diferente a lo que es la cultura mexicana. Y yo dije, va, me aviento, vamos. Quiero ir, vámonos, derechito.
Muy bien, aquí a la vuelta.
Sí, aquí cerquita.
Muy bien. ¿Cómo describirías el ambiente académico y cultural en la universidad, especialmente en el campus Erika?
Creo que fue muy bueno. O sea, a mí me gustó mucho. Me sorprendí muchísimo de que tanto la administración de los dormitorios, porque me quedé en los dormitorios de la universidad, y la administración general del campus fue muy abierta con los estudiantes de intercambio. Yo me esperaba algo más leve, algo como que menos abierto a los extranjeros, pero fue todo lo contrario. O sea, fue muy bueno el recibimiento que tuvimos desde el primer momento hasta el último instante en la universidad. Uh-huh. Fue muy bueno, muy abierto, y sobre todo porque durante todo el semestre que cursé ahí, la misma administración organizó diferentes actividades para los estudiantes de intercambio que nos permitieron como que expandir nuestro conocimiento y expandir nuestras barreras, pese al lenguaje, por ejemplo, nuestras barreras culturales hacia la misma cultura coreana y hacia las culturas de los demás estudiantes que vivían ahí también, o que estudiaban ahí.
Y, por ejemplo, tú llegas a Corea, inmediatamente pues te trasladas al campus Erika.
Sí.
¿Y qué, o sea, cómo estuvo el tema de la bienvenida de estudiantes internacionales? ¿Qué actividad? Un poquito más de detalle en cuanto a las actividades que realizó la universidad para ustedes.
Ok, pues fue difícil llegar al campus, no porque sea difícil encontrarlo, sino porque, pues, yo, por ejemplo, no sé nada de coreano. Bueno, no sabía en ese momento nada de coreano. Ahorita ya sé. Pero fue muy difícil poder comunicarnos con las personas allá y poder decirles, oigan, queremos llegar acá a la universidad. Pero incluso extraños que me vieron a mí y a mis amigas muy perdidas, pudimos llegar a la universidad. Y desde el primer momento en el que nos registramos en los dormitorios, la misma administración se mostró muy abierta hacia nosotras, muy amables en realidad. Uh-huh. O sea, todas las dudas que tuvimos, todas las respondieron. Nos ayudaron mucho con los problemas que tuvimos. Si tuvimos problemas en nuestro cuarto, si tuvimos algún tipo de problema con la elección de las materias o en cuanto a que no sabíamos nada. Así no sabíamos ni qué, ni qué iba a pasar. Y nos sorprendimos mucho cuando ya iniciado el semestre, porque yo llegué como una semana antes de que iniciara el semestre. Ya iniciado el semestre, el dormitorio implementó este programa que se llama el Global House. Este programa se utilizó y organizó todas las actividades durante todo el semestre. Y en ese Global House, todos los estudiantes que quisieran, que vivieran en el dormitorio y también fuera del dormitorio, pero que fueran extranjeros, podían sumarse a ese Global House, y organizábamos rallies, nos organizábamos en grupos de diferentes personas, diferentes nacionalidades, y salíamos juntos, veíamos películas, hablábamos de nuestra cultura, hacíamos presentaciones, hacíamos competencias, hacían rifas, o sea, un montón de cosas.
Okay, qué padre.
Sí,
qué padre. Muy bien. ¿Y toda la interacción con la universidad y con los estudiantes y todo fue en inglés?
Sí,
¿tus clases eran en inglés?
Sí, totalmente en inglés.
Okay.
Pero he de decir que la misma universidad a nosotros nos brindó gratis clases de coreano, impartido por profesores coreanos. Entonces, por eso digo que al inicio no sabía coreano, pero ahorita ya sí.
Trilingüe la niña.
Así es, así es.
Cuéntanos de un día a día contigo sobre tu rutina en la universidad.
Pues empezaba en las mañanas, mi clase más temprano era, yo nada más tenía clases, sí, 4 días a la semana, pero mis horarios eran diferentes, o sea, no iba a clases de corrido. Mi clase más temprano era los martes a las 10:30, pero normalmente yo me despertaba a las 9, podías desayunar ahí en el dormitorio porque había una cafetería muy buena, o en su parte pues había más restaurantes. Uh-huh. Después pues me iba a las clases, tenía 2 a 3 clases diarias, que más o menos duraban como 2 horas, o en su máximo 3 horas igual. Y pues era un poquito pesado porque de la misma forma las clases se impartían nada más los profesores pues dando su cátedra. Uh-huh. Y es muy diferente al sistema mexicano donde los profes si te preguntan, si interactúan con los alumnos, nos forman en grupos, nos hacen trabajar entre nosotros, pero allá no. O sea, allá solo ellos hablan, tú escuchas, tú anotas, tú si quieres hacer preguntas, claro que las puedes hacer, pero fuera de eso no hay más interacción. Cosa que pues yo no estoy acostumbrada a eso, pero me gustó, me acostumbré bastante rápido.
Okay.
Y después de eso, los miércoles, creo, no, los martes y los jueves iba a clases de coreano de 6:00 a.m. a 8:30 y después de eso pues tenía todo libre.
Ok, perfecto.
Sí.
Y hablando un poco sobre los desafíos en tu experiencia, ¿cuál podrías decir que fue tu mayor desafío al decidir hacer tu movilidad en Corea del Sur?
Creo que la barrera del lenguaje fue una de las principales, ya que antes de irme yo no tenía ni idea del idioma, o sea, nada. Así Cero. De que solo sabía decir hola y adiós y ni siquiera sabía si estaba bien. Pero fuera de eso, yo siento que el lenguaje es algo que sí suele ser más difícil, pese sí. a que yo sabía que mis clases y la administración y todo en la escuela iba a ser en inglés, pues una cosa es la escuela y otra cosa es la vida fuera del campus.
Ajá.
Entonces ya la comunicación con las demás personas se volvía un poco difícil, pero yo no tuve ninguna, afortunadamente, no tuve ninguna mala experiencia siendo extranjera que no hablaba coreano allá, porque los coreanos, pues, sí nos recibieron bien.
Ok, perfecto. ¿Y recibiste algún tipo de apoyo o asistencia por parte de la universidad? Bueno, ya comentaste que tus uh-huh. clases de coreano, en tanto de origen como de destino, para facilitar tu adaptación y tu éxito académico en Corea del Sur.
Sí, por parte de la UAS, por ejemplo, nos proporcionan una beca, que es pues un monto de dinero que nos puede ayudar pues para lo que tú quieras utilizarlo, básicamente. Ya es tu responsabilidad bajo qué administrarlo, ajá. Y en cuanto a la escuela ya, pues yo sentí muchísimo apoyo, porque uh-huh. desde el primer momento te hacen sentir bienvenido, o sea, saben que vienes de un país, bueno, en mi caso, por ejemplo, sabían que yo venía de México, saben exactamente desde qué parte de México, de que cómo fue, o sea, qué tan lejos vives, qué tan lejos todo.
Ajá.
Y estando allá, cualquier tipo de pregunta que tú tengas, te la van a resolver sí o sí, en la medida que ellos puedan. Y aparte siempre, también, algo que Ajá. se me olvidó mencionar que me gustaba mucho, es que hacían distintos festivales y actividades en el campus para todos los alumnos. Entonces también invitaban a artistas coreanos, que a mí me gustaban mucho. Mucho y que yo en mi vida soñé que iba a haber. Nos llevaban comida, nos regalaron muchas veces comida en temporada de exámenes también, porque sabían que estábamos cansados, nos daban cupones para café, nos daban cupones de bebidas, o sea, diferentes cosas que estimulan
claro,
a los estudiantes.
Y motivan, pues. Sobre
sí,
todo.
Y los motivan muchísimo. Entonces, sí siento que hubo mucho apoyo por parte de la universidad allá también para decir, hey, vengan, hey, siéntanse como en casa, pese a que están tan lejos. Pues.
Ok. Y bueno, un poco ya hablamos un poco sobre tu vida académica, ahora vamos a hablar un poco sobre fuera de la universidad. ¿Tuviste la oportunidad de viajar y explorar diferentes regiones de Corea del Sur durante el tiempo, tu tiempo en el país? ¿Y qué lugares, si fue así, qué lugares recomiendas visitar?
Ay, esta pregunta me encanta, porque sí, afortunadamente tuve la oportunidad de viajar con mis amigos que hice allá a Busan, que es otra ciudad y otro distrito en Corea del Sur muy famoso,
okay.
que está en la costa sureña. Tienen unas playas muy bonitas, tienen un periférico súper bonito que atraviesa el mar de una isla a otra, bueno, de una montaña a otra, y tienen muchísimas cosas. Vimos un espectáculo de fuegos artificiales ahí, bueno, un montón de cosas. Y después, fuera de Corea también, tuvimos la oportunidad de viajar a Japón, ya que pues Japón está muy cerca de Corea.
Así es.
En avión, yo les recomiendo, está a 2 horas, más o menos, 2 horas y media.
Okay.
Y tuve la oportunidad de ir tanto a Osaka, a Kioto y a Tokio. Entonces, me encantó la experiencia. Y si yo pudiera recomendar uno de esos lugares, definitivamente sería Osaka. Me Osaka. Gustó mucho, pero mi favorito fue Kioto.
Okay.
Kioto en Japón es de los mejores lugares en los que yo he estado. No he viajado mucho, ¿verdad? Pero me encantó.
Pues mira, estuviste en Corea.
Bueno, sí, eso ya es algo, eso ya es algo.
Así es.
Pero sí.
Y clima, pues, ¿cómo? Bueno, nosotros con nuestro clima de Culiacán, ¿cómo estuvo ese shock?
Muy diferente, muchísimo. Al inicio en Corea, el primer mes, los primeros 2 meses que yo estuve ahí, fue muy similar aquí a Culiacán, no tanto al calor, sino como que al solecito, de que uh-huh. tú podías estar a gusto con tu ropa de, así como la que usamos aquí, manga corta, shorts, faldas, y no había problema. Pero una vez inició el invierno allá, no, yo me quería morir. Porque fue un cambio radical en el clima. Allá su invierno, por ejemplo, los últimos 2 meses que estuve ahí, que fueron diciembre y enero, normalmente estuvimos a menos 20 grados, menos 14 grados, menos 17, así durante el día. A las 4 de la tarde allá estábamos congelándonos. Entonces me tocó ver la nieve por primera vez, cosa que me fascinó. Y pues ya se imaginarán, yo estaba encantada.
Claro.
Claro.
Wow, no pensaba que fuera tan crudo los inviernos allá.
Sí, muchísimo, muchísimo.
Ok, muy bien. Bueno, pues para finalizar con este programa, quisiéramos preguntarte lo siguiente. ¿Tú qué consejos, tú, Fernanda Belmar, qué consejos le darías a otros estudiantes que estén considerando realizar una movilidad estudiantil internacional en Corea del Sur?
Pues primero, yo los invito a que lo hagan.
Okay. O sea,
pese a las dudas, pese a las incertidumbres, pese a los miedos, pese a cualquier cosa que ustedes puedan sentir, háganlo. Vale muchísimo la pena. Ya después se preocupan por lo que se tengan que preocupar, pero es algo que, una experiencia que yo sin duda voy a recomendar durante toda mi vida, y a quien quiera hacerlo, que lo haga, sin duda. Y algo muy recomendable también es el hecho de que aprendan un poco el idioma antes de ir. No es tan difícil aprender el coreano. Con que lo sepan leer, la verdad, eso les va a servir de ayuda muchísimo durante...
Mucha ventaja.
Sí, muchísima ventaja. Entonces yo siento que seguir su sueño y aprender el idioma, tanto lo básico hasta lo que puedan, perfecto.
Muy bien. ¿Y cómo crees que esta experiencia de movilidad en Corea del Sur ha impactado tu crecimiento personal y profesional? ¿Y cómo planeas utilizar esta experiencia en tu futuro?
Pues sin duda me ha impactado muchísimo. Siento que fue un punto de inflexión en mi modo de ver la vida, me expandió muchísimo mi pensar. El hecho de haber convivido por tanto tiempo con diferentes personas amplió mi punto de vista en cuanto a muchísimos temas y en cuanto a el enfoque que yo le quiero dar a mi vida y a mi carrera profesional, o sea, de que no quiero dejar de crecer, o sea, quiero seguir adquiriendo estas experiencias únicas y poder compartirlas con el mundo, ya sea la forma en la que sea. Entonces yo siento que sí fue un punto de inflexión para mí muy positivo. Y pues quiero seguir compartiendo mi experiencia, quiero poder adquirir más conocimiento y seguir creciendo profesionalmente para yo poder decir, alguna vez estuve en Corea, otra vez estoy aquí y ahora voy a ir a otra parte del mundo a poder expandirme aún más.
Muy bien, entonces pensamos volver a Corea.
Claro.
Muy bien, perfecto, allá nos vemos.
Sí, allá nos vemos.
¿Y qué le dirías a tu yo de hace 6 meses que estaba a punto de tomar esta decisión y comenzar esta experiencia?
Disfrútalo. Disfrútalo muchísimo porque el tiempo pasa volando. Cuando menos me di cuenta ya tenía que volver, pero definitivamente hice todo lo que quise hacer allá. Fui muy feliz, soy muy feliz todavía, pero fui muy feliz ahí, disfruté muchísimo todo y siento que no me quedé con ganas de nada. O sea, viví plenamente mi experiencia y eso es algo que siempre me voy a agradecer. Y si yo me pudiera ver antes de irme, diría disfrútalo, o sea, disfrútalo. Vete. Tú date. Sí,
muy
tú lánzate.
Bien, perfecto, muchas gracias, Fernanda. Agradecemos sinceramente a todas las participaciones y el interés mostrado en nuestro programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Antes de irnos, quiero recordarles que Agenda Global es un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Nos encantaría mantenernos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul. Estamos ansiosos por recibir sus sugerencias, interactuar con ustedes y compartir contenido exclusivo. Agradecemos a Radio Universidad y a nuestro rector por brindarnos este espacio y los micrófonos. Lamentamos que nuestro tiempo juntos llegue a su fin. Sin embargo, les agradecemos nuevamente por sintonizarnos. Soy Alejandra Arellano y este ha sido su programa Agenda Global. Hasta la próxima.